La Vanguardia Podcast.
La Vanguardia advierte que el presente episodio contiene declaraciones de testigos y descripciones explícitas de los hechos que pueden herir la sensibilidad del oyente.
Y me acuerdo perfectamente de no, y decirle a él, no quiero, no quiero, o por favor no, o hasta aquí, y él siempre, un poquito más, venga va, que lo estás haciendo muy bien. Porque claro, no estás pendiente de dónde está la mano del abuelo teniendo a su nieta al lado, no te imaginas qué se va a pasar.
Que por favor que le ayudase a pasar las notas o algunas cosas de secretaría. Me ponía a ayudar allí, pero me situaba entre sus piernas y entonces empezaba pues a besuquearme todas las babas o a meterme mano.
¿Por qué había subido el niño?
Pues sinceramente no sé explicarle.
¿No le invitó usted a su piso?
No sé qué decirle, es que...
No, pues sí o no.
Hay cosas que no... Que no soy capaz de responder.
¿El niño estuvo en su dormitorio?
¿Eh?
¿El niño estuvo en su dormitorio?
Pues hombre, según dicen, sí.
No, según dice no, según dice usted. Se lo pregunto.
Sí, sí, vamos a ver, en mi dormitorio estuvo.
Dosier Negro.
Un podcast de La Vanguardia. Crímenes sexuales. Psicopatía del delito.
Crímenes sexuales, psicopatía del delito es el título del libro escrito por la psiquiatra forense Blanca Navarro y la psicóloga forense Alicia Romero para dar respuesta a sus propias dudas.
Dudas que aparecen ante la evolución evidente de la sociedad. Apenas hace unos años, los delitos sexuales contra las mujeres se trataban en España como un atentado contra la propiedad de los hombres que las tutelaban y contra el honor de los miembros masculinos de la familia.
Hoy se han dado importantes pasos hacia la igualdad, pero se viven tiempos de confusión. Se legisla que piropear con mal gusto sea un delito por cosificar a la mujer, y a la vez se multiplican las aplicaciones para facilitar citas esporádicas y sexo casual.
Son días en los que los menores pueden acceder sin dificultad a todo tipo de pornografía, mintiendo a una tecla que les pregunta la edad, y la misma red global permite todavía concertar matrimonios entre niñas y ancianos a miles de kilómetros de distancia.
Sí, estamos viviendo en un momento en el que se está dando un cambio de paradigma.
Alicia Romero, psicóloga forense.
Hemos pasado de invisibilizar muchos de los temas relacionados con la sexualidad, incluidos los delitos sexuales, a de repente a vivir un momento donde hay mucha convulsión, donde puede haber incluso mucha confusión y donde nosotros en consulta estamos recibiendo muchísimos casos, tanto de personas pues, que refieren haber sufrido agresiones sexuales como personas acusadas de delitos de agresión sexual.
Si hasta hace apenas unos años los roles sexuales estaban repartidos de forma desigual, hoy estamos viviendo un cambio de modelo que confunde a quienes se consideran víctimas y a quien se siente injustamente acusado.
No hay dudas frente a los delitos sexuales claramente violentos. Sin embargo, es mucho más complejo trazar los límites de la seducción que afecta a hombres y mujeres.
¿Cómo se ha utilizado la seducción para cambiar la voluntad de la otra parte?
Blanca Navarro, psiquiatra forense.
O cómo realmente ha habido una afectación franca, ¿no? Una vulneración franca o una vivencia de haber sido vulnerado. Y digo vulnerado porque también hay hombres que son víctimas de delitos sexuales y también por eso en el libro hemos querido hablar de los hombres como víctimas de delitos sexuales también para huir de los estereotipos del hombre como agresor y la mujer como víctima. Porque también hay casos en los que o bien los dos son de género masculino o bien también es el hombre el que es la víctima y el agresor es la mujer.
Ante Ante esta tesitura, Blanca Navarro y Alicia Romero han sentido la necesidad de encontrar un posicionamiento propio entre realidades dispares.
Pero realmente, como mujeres, era necesario hacer la reflexión para tener un posicionamiento propio en todo este debate social, porque tan verdades hay desde, lo como decíamos, las verdades de las abuelas, de pues mejor no te subas a casa de un hombre que te puedes encontrar en una situación que no quieres. Tan verdad es eso, como tan verdad es que la ley de solo sí es sí es un avance abismal para las mujeres.
El trabajo de estas profesionales nos va a permitir entrar con una perspectiva amplia y un gran aval académico en el complejo, confuso, todavía desigual y oscuro mundo de los crímenes sexuales.
La pederastia, en definición de la Real Academia de la Lengua, la inclinación erótica hacia los niños, es uno de los actos delictivos que más alarma y más rechazo social generan. Y sin embargo, sorprendentemente, es sobre el que se guarda más silencio.
Cabría distinguir entre los abusos practicados en el seno de la propia familia o en su entorno más cercano, de los que hablaremos más adelante con mayor profundidad, de los que se producen aleatoriamente por individuos dispuestos a cazar menores de edad en los parques o en las puertas de los colegios.
También es cierto pues, que normalmente esta imagen, ¿no?, que tenemos, este retrato robot del pederasta, ¿no?, de esa persona pues, con un aspecto siniestro, repulsivo, introvertido, que se mete en los colegios, ¿no?, para poder regalar caramelos y ganarse la confianza de los niños, no es tanto así, ¿no? Normalmente los pederastas suelen estar inmersos en la red de la persona, ¿no?, de los niños, y eso pues, facilita, ¿no?, el contacto con ellos y poder ganarse así su confianza. Entonces resulta muy difícil el poder detectarlos y no hay, por lo tanto, un único perfil, ¿no?, que pueda definir las personas que cometen abusos o los pederastas.
No existe un perfil de pederasta ni se puede prever quién puede inclinarse por esta tendencia sexual. Los expertos señalan que la pederastia tiene que ver con muchísimos factores, quizás biológicos, probablemente biográficos, y cómo cada quien da salida a sus propios traumas.
No hay una única variable y, por lo tanto, es muy complejo poder detectar preventivamente cuándo se puede producir. Sin embargo, y por desgracia, se han dado casos de violadores pederastas que han sido puestos en libertad sin las medidas de control necesarias para evitar que atacaran de nuevo.
Hablamos de Francisco Javier Almeida, conocido como el monstruo del Ardero. Pueden revisar el caso en los episodios 50 y 51 de Dossier Negro o el capítulo 79 ofrecido sin interrupción.
Almeida, condenado por violación e intento de asesinato de una niña de 13 años primero, y por violación y asesinato con alevosía de una mujer de 26 después, consiguió el tercer grado de libertad a pesar de que el informe técnico advertía que había un riesgo medio-alto de reincidencia.
Se instaló en Lardero, en las afueras de Logroño, en la zona residencial de Villapatro. Desde el balcón de su casa, en el número 5 de la calle Río Linares, podía ver el patio de la escuela y el parque donde jugaban los niños. Una vecina, Carlota, ya advirtió de su presencia, según relató en La Hora de la 1 de Televisión Española.
Lo de ayer podía haber pasado hace mucho tiempo, en concreto hace 2 semanas a mi hija y otra amiga estaban jugando aquí en el parque, siempre además es en este parque y más que al pasaje. Estaban jugando al fútbol, se les escapó el balón, fueron a por él e intentó e insistían que subieran con él a su casa, entonces las niñas vinieron corriendo a contárnoslo y ya en ese mismo momento nos pusimos a buscarlo por la descripción que nos dijeron las niñas. Llamamos también policía, empezamos a buscarlo y no hubo forma, pero claro, ahí resulta que era vecino, entonces se esconde rápido.
Yeah.
El 28 de octubre de 2020, en el barrio se celebraba la fiesta de Halloween. Los niños jugaban en el parque disfrazados. Los padres departían en un local junto a ellos.
Hasta que una niña llegó corriendo para decirle a su madre que un señor se había llevado a Alex.
Es verdad que vi a Alex por ahí deambulando y tal. Y bueno, yo pues le dije, me salió así, le dije, bueno, ¿quieres que te enseñe una capornis que tengo en casa para que lo veas de momento que es? No le dije más. Ni le obligué, ni le forcé, ni le agarré.
A Villapatro, ¿qué calle es esta? ¿Qué calle es? ¿Río Linares?
Calle Río Linares, pues qué aburrido.
Sí, que un niño había desaparecido y se lo había llevado un señor y lo acaban de encontrar en un portal, pero lo están intentando reanimar.
Sí, la ayuda está en camino, ¿vale? Ya estamos movilizando la ambulancia.
El monstruo del Ardero secuestró al pequeño Alex, lo forzó en su domicilio y lo asfixió entre sus fuertes brazos. Cuando llegaron los servicios de emergencia, era demasiado tarde.
El niño tenía moratones en la espalda, sangre en un oído y un golpe en el rostro. Alex había luchado para escapar. Esa es la versión que dio Almeida en el juicio.
Estábamos en el piso, Alex vio al pájaro. Era muy bonito, lo había buscado. Bien, no pasó nada. Pero en ese momento yo empecé a tener una cierta fantasía.
La fantasía de Almeida pasaba por abusar sexualmente de un inocente, con tanta cobardía que ni siquiera se atrevió a aceptar su propia responsabilidad.
Vamos a ver, hay que tener en cuenta que, a ver, yo desde que salí de prisión, esa persona que ha hecho esto no soy yo.
¿Es otra persona distinta?
Es otra persona totalmente diferente a como yo soy.
¿Pero se llama igual que usted?
Sí.
¿Y vive en el mismo sitio que usted?
Sí.
¿Y tiene la misma ropa que usted?
Sí.
Venga, siga entonces.
Entonces, yo estaba, hacía la vida, pero dentro de mi cabeza no era todo el exterior. Toda la calle, yo no sabía cómo actuar. Estaba aislado en mi mundo.
La pederastia en la iglesia.
Más allá de los casos de violencia flagrante generada por depredadores sin ningún vínculo con la víctima, existe otro tipo de violencia sexual más sutil y más cercana, pero no por ello menos traumática.
Ha sido un secreto a voces que en el entorno del mundo eclesiástico se han generado multitud de abusos sexuales. ¿Es posible que el celibato favorezca la aparición de impulsos pederastas?
Yo no lo vincularía de una forma tan directa, ¿no? Porque, como hemos comentado, la pederastia obedece a muchísimos factores, pero sí que hay un factor importante, ¿no? Que es que la sexualidad, que es una pulsión, pues cuando es reprimida, ¿no? Eso pues muchas veces pues no es positivo, ¿no? Para la vivencia de la persona. Esto no significa que las personas pues que por motivos particulares pues repriman, ¿no?, su sexualidad, vayan a desarrollar una desviación como la pederastia, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Es una pulsión básica y esto en cualquier caso no es algo determinante.
En cualquier caso, en parroquias y en centros escolares regentados por órdenes religiosas se han producido situaciones de abuso que a lo largo de la historia han sido escondidas por el silencio de las víctimas o por un oportuno cambio de destino de los asaltantes, sin denuncia ni castigo.
Sin embargo, se está acabando la impunidad. Por fin, tras siglos de silencio y obscurantismo, se están alzando voces de denuncia, quebrando complejos, miedos y sentimientos de culpabilidad que las propias víctimas habían interiorizado.
Lo que van a escuchar son algunos de los recuerdos recogidos por el diario El País de adultos que finalmente se atrevieron a desvelar la pesadilla que vivieron en su infancia.
Bajaba a la secretaría y Eliseo Bardón me decía que por favor que le ayudase a pasar las notas o algunas cosas de secretaría. Me ponía a ayudar allí, pero me situaba entre sus piernas y entonces empezaba pues a besuquearme todas las babas y, o a meterme mano.
Me deja el último, cierra la clase con llave y me hace subir ahí al estrado este donde estaba la pizarra. Me abraza, claro, no lleva calzoncillos, me restrega el pene en erección por el pecho, claro, a la altura de un niño de 9 años.
A mí fue en la cama, el prefecto, don Rafael Conde, ahí está en una de las fotos. Cuando te estaba haciendo los tocamientos es como si te quedaras un poco groggy o mareado o te ibas a otro mundo en ese momento. No, el hombre se fue y yo seguí durmiendo.
Porque este señor estaba consentido por el colegio, lo sabía todo el mundo, lo sabía todo el mundo.
Dos cursos, 2 años. 2 años así de fin de semana, me ofrecía dinero, que no dijera nada, que tal y cual.
Cuando eres joven, que tienes novias, ¿a quién le cuentas que tu primera relación sexual fue con el cura?
Es solo una muestra que esconde multitud de casos silenciados. Cada uno de los relatos deja en evidencia la falta de escrúpulos y la impunidad con la que actuaron los depravados.
Como es aterrador escuchar el relato de Cristina Pérez, ya fallecida, que pocos meses antes de morir se atrevió a desvelar cómo fue violada sistemáticamente por el sacerdote marianista Juan Carlos González de Suso, también fallecido, y cómo éste la ofrecía como regalo sexual a otros sacerdotes y hombres de uniforme en el barrio de Salamanca de Madrid en 1970.
La conversación telemática mantenida con el periódico no se puede reproducir en su integridad por expreso deseo de la familia de la víctima hasta que el proceso, aún abierto, haya finalizado. Pero sí se puede difundir el desgarro del marco en el que sucedió.
Intenté suicidarme por primera vez cuando tenía 12 años. Lo que pasó empezó en el peor momento de la vida de mi madre. Mi madre se quedó viuda con 7 hijos. Y ahí es cuando empezó a entrar el cura a nuestra casa a ayudar a mis hermanos a criar. Era la parte de atrás del apartamento,
del piso,
la habitación de la costura. Este cura mandaba a mis hermanas a jugar y a mí me llevaba a la habitación de atrás.
A grandes rasgos, el pederasta no suele ser agresivo y vive en el entorno de la víctima. Tiene una apariencia estable y su marco vital, sus costumbres, sus relaciones, no llaman la atención.
Según el informe de Save the Children de 2023, el 96% de los pederastas no tiene ningún tipo de antecedente penal relacionado con la violencia sexual. La edad media de las víctimas es de 11 años. En España, se denuncian anualmente 10.000 casos contra la libertad sexual de niños y adolescentes, pero se estima que solo es el 15% de lo que sucede realmente.
porque hay una característica común y general entre los diversos tipos de pederastas: la capacidad de manipulación, el chantaje y la amenaza a la víctima para que mantenga el secreto.
Son personas que suelen ser hábiles, ¿no?, intentando ganarse pues la confianza de los niños, y que intentan aislar a ese niño de su entorno de confianza precisamente con el tema del secreto, ¿no? Les hacen creer pues que eso que pasa en esa relación es un secreto, y que si vulneran ese secreto, pues sus personas allegadas pues pueden sufrir algún tipo de daño, ¿no? Eso es la forma de manipular y de controlar que esa situación no trascienda, ¿no?, de esa relación.
Aunque parezca mentira, tras siglos de abusos y obscurantismo, la Iglesia Católica, a instancias del Papa Francisco, parece estar tomando cartas en el asunto y asume públicamente su responsabilidad.
La Vanguardia, 29 de octubre de 2024. Mea culpa Vaticano por los abusos sexuales. Un informe impulsado por el Papa reconoce que las víctimas han estado desamparadas. El primer informe sobre las políticas y procedimientos de tutela en la Iglesia, elaborado por la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, admite que la institución ha pecado de opacidad en este ámbito. El documento, auspiciado por el Papa Francisco, también reconoce que la Iglesia debe agilizar los procesos de la justicia civil y canónica contra los victimarios.
El Papa Francisco abre una cumbre sin precedentes sobre los abusos sexuales en la Iglesia, de 3 días de duración. Participarán 190 representantes entre obispos, líderes religiosos y expertos. Francisco quiere acabar con la peor crisis de la Iglesia Católica, y eso es justamente lo que exigen las víctimas.
Cero, tolerancia cero para cualquier sacerdote que haya agredido sexualmente a un niño. Pedimos una ley universal de la Iglesia en todo el mundo.
Abusos sexuales intrafamiliares.
Los abusos sexuales a menores más frecuentes no son los de psicópatas aislados o los pederastas camuflados entre sotanas. 3 de cada 4 casos de abuso sexual flagrante se registra dentro de la propia familia.
Los ataques intrafamiliares son los más frecuentes y los más silenciados. Los datos son escalofriantes. El 35% de los casos son perpetrados por tíos, el 33% por abuelos, padres o padrastros, el 27% por hermanos, cuñados o primos, y el 5% por amigos de la familia, vecinos o la propia pareja de la víctima.
En la mayoría de casos, los abusos empiezan a los 7 años y se incrementa la posibilidad de que sucedan cuando las niñas, que son las principales víctimas, entran en la pubertad.
Claudia Muñoz Campillo es una joven que se ha atrevido a dar el paso para contarle al mundo lo que le sucedió. Su abuelo materno abusó de ella desde los 7 años, provocándole secuelas físicas, la pérdida de un ovario y problemas de corazón que derivaron en espasmos hemifaciales.
Su testimonio es desgarrador y tremendamente explícito. Los abusos se realizaban incluso aunque cualquier otro miembro de la familia estuviera a poca distancia.
Pues mi abuelo utilizaba cualquier momento que estuviéramos yo y él, ¿no? O sea, le daba igual si hubiera alguien más al lado, ¿eh? Utilizaba, bueno, por ejemplo, 3 situaciones de las que yo me acuerdo muy, muy bien, mucho y muy bien. Eso es, por ejemplo, estar en el sofá de mi casa mirando una película un domingo por la tarde cualquiera y taparnos con la manta para que no, bueno, hacía frío, ¿no?, y él aprovechar que estaba debajo de la manta para tocarme, ¿no? Y yo no me acuerdo quién había exactamente a mi lado, pero yo sabía que había otra persona, no sé, alguno de mis hermanos, mi madre, no lo sé, pero no estábamos los dos solos, ¿no? O sea, que él ya se lo hacía para poder, aunque solo fueran rozaduras, ¿eh? Yo no te digo que en todas estas ocasiones pues fuera a más, pero tocarme, rozarme, siempre.
Si el abuelo no tenía escrúpulos para realizar discretos tocamientos a pesar de la proximidad de otros familiares, sus instintos iban a más cuando se le brindaba la oportunidad de quedar a solas con su nieta. La obligaba a realizarle felaciones.
Las situaciones así más grandes, por así decirlo, en el que él pues ya era pues a lo grande, siempre estábamos solos. Recuerdo perfectamente estar en casa de ellos y que mi abuela se fuera a comprar el pan, ahora vengo, o incluso voy a hacer una lavadora al lavadero, que antes se usaban muchos los lavaderos, ¿no? Voy a hacer una lavadora, ahora vengo, y utilizar ese tiempo y espacio para tocarme y obligarme a que yo le tocara a él, ¿no? Entonces, buah, es que no te lo imaginas. De hecho, cuando yo lo revelo y me siento con mis hermanos y con mi madre y lo cuento y cuento alguna de estas situaciones, claro, para ellos aún es doble traumático, ¿no? Porque es que estábamos allí y no lo vimos. Porque claro, no estás pendiente de dónde está la mano del abuelo teniendo a su nieta al lado. No te imaginas qué se va a pasar.
El relato de Claudia es un ejemplo sintomático del modus operandi de los abusadores, del chantaje emocional que ejercen sobre la ingenuidad infantil y de la presión sin escrúpulos que lleva a la víctima a refugiarse en el silencio.
Yo tenía la sensación de no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y me acuerdo perfectamente de no, 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 y decirle a él, no quiero, no quiero, o por favor no, o hasta aquí. Y él siempre, un poquito más, venga va, que lo estás haciendo muy bien. Ay, es que como tú no existe nadie, ¿no? Comprándote un poco esa manera que antes también preguntabas, ¿no? Como pues vendiéndote y no se lo digas a nadie porque esto es un secreto entre tú y yo y no se lo puedes decir a nadie porque nadie te va a creer y si lo dices van a pensar que eres una mala niña, ¿no? Entonces, claro, yo sometida a estas amenazas, pues me callo y no digo nada.
El silencio, siempre el silencio. El secretismo es el refugio de los abusadores familiares. Según las autoras del libro Crímenes sexuales, solo trasciende el 1% de los casos.
Tan solo un 1%, ¿no? Imaginemos pues toda esa masa que está escondida, ¿no? Cuántas personas pues que acuden a consulta que han sufrido abusos en la infancia y lo han silenciado durante años, precisamente porque se sentían culpables, porque se han sentido de alguna manera responsables de haber participado en estas situaciones, porque el tema del secreto les genera un gran sentimiento de confusión con respecto a lo que ha pasado y porque muchas veces en los propios entornos familiares se silencian estas situaciones. Ante cualquier manifestación es como muchas veces se prefiere silenciar y pasar página y hacer como si eso no hubiera pasado, y eso es lo que genera mucha confusión en las víctimas.
Entre los casos de abusos sexuales intrafamiliares, en ningún momento se consideran como tal las relaciones consanguíneas, es decir, de aquellas parejas que comparten algún pariente común cercano, que en Europa representa entre el 1 y el 3% de las parejas, mientras que en el mundo se estima que pueda llegar al 10%.
Otra cosa es que los primeros escarceos amorosos pueden darse por cercanía entre primos, nada que ver con los abusos que victimizan a miembros que carecen de la capacidad de decidir.
Sin embargo, según explican las autoras del libro, se ha detectado en los últimos tiempos un notable incremento de denuncias provenientes de personas de origen latinoamericano en los que el incesto forma parte de la iniciación sexual masculina.
Últimamente, casos de mujeres venidas de países sudamericanos tipo Bolivia, Ecuador, Perú, sobre todo estos tres países, la cantidad de casos en los que vienen a las consultas como adultas después de haber venido a vivir aquí y entonces explican una historia de abusos intrafamiliares mientras le estaban en casa de los abuelos con tíos más mayores o con... pero brutal, pero con alarmante frecuencia, ¿no? Que hace pensar en entornos familiares donde el incesto pueda estar de alguna manera, formarse parte de la iniciación sexual de los varones de la familia, pues es poner los pelos de punta.
Si bien la mayor parte de las relaciones forzadas entre miembros de la misma familia se vive con dolor, con miedo e indefensión, se ha detectado también casos en los que la víctima no se ha sentido especialmente dañada o ha entrado en una espiral de confusión al generarse una situación ambivalente.
Muchas veces también incluso pues hay víctimas que te relatan, es que yo no lo vivía mal, yo es que esas situaciones yo... ¿no? Era una niña y pues eran juegos y yo muchas veces parece que lo traslademos a una violencia explícita, ¿no? Relacionada con situaciones de dolor, de no siempre es así, ¿no? O sea, en el tema de los abusos hay muchas personas que te relatan, incluso podían llegar a sentir hasta momentos de placer, ¿no? O que podían tener una relación ambivalente, ¿no? con su agresor, con el abusador, ¿no? O sea, dicen que no hay peor tirano que aquel que se deja querer, ¿no? O sea, en el sentido de la misma persona que me agrede, que abusa de mí, que me maltrata, ¿no? Es la persona con la que desarrollo un vínculo, que luego me cuida, que luego me protege.
La manipulación de lo sucedido desordena las mentes infantiles que no pueden distinguir lo correcto de lo incorrecto. La víctima vive entonces su agresión, además, con sentimiento de culpabilidad y llega a hacerse responsable de lo ocurrido, por lo que acaba anestesiando sus vivencias con un silencio redentor.
La faceta más compleja de delimitar dentro de los abusos sexuales intrafamiliares es el atropello o la violación dentro de la propia pareja, el abuso intramarital, los contactos sexuales en una relación entre dos adultos que no han sido consentidos.
Ya no intrafamiliares, sino intramaritales, porque en este cambio de paradigma, la violación dentro del matrimonio hasta hace no mucho no era considerable legislativamente, porque el matrimonio comportaba toda una serie de derechos, con lo cual no existía la violación dentro del matrimonio, pero quisimos también poner el foco en cuanto a la frecuencia de violaciones intramaritales silenciadas, también para recordar que pueden existir.
Pueden existir y de hecho existen. En los casos de violencia de género es indiscutible. Pero en otras ocasiones no siempre es fácil determinar los límites. Los casos que llegan a las consultas forenses presentan claroscuros de difícil distinción porque los propios protagonistas de los hechos pueden percibir lo sucedido desde marcos mentales antagónicos.
La realidad es que ahora los casos que nos llegan a la consulta forense muy raramente son tan francos y tan, ¿no?, con unos diagnósticos o con un escenario tan claramente alterado. Son más matices sutiles donde hay vivencias diferenciadas de un mismo hecho y donde, como bien estás diciendo, las fronteras son muy difusas entre lo que la población espera o considera normal en la conducta sexual o no considera normal, o la ley pone unos límites.
Es complejo discernir en este mundo de matices y de contradicciones. Pero tanto en las agresiones más violentas como en las vivencias más confusas, resulta imprescindible articular el discurso de lo sucedido y poder superar los traumas que se han generado. Lo que no se menciona no existe.
Verbalizar lo sucedido, sin embargo, genera una victimización secundaria. Pormenorizar los detalles implica vivir de nuevo el dolor de lo sucedido y someter una experiencia lacerante a juicio y supervisión.
Claro, y es estar expuesto a alguien que te puede juzgar, alguien que va a sacar conclusiones, alguien ante quien te tienes que abrir y ante quien tienes que revivir lo que viviste para poder relatárselo. Y además revivirlo de la forma, bueno, más honesta posible, porque sino también el angustia del no me creerán, que es una angustia que acompaña a las víctimas, que parece que necesiten demostrar que lo son.
Hoy en día los juzgados tienen procedimientos protocolizados de evaluación de las víctimas, especialmente cuando son menores. se llama la prueba preconstituida, en la que se graba una única entrevista sobre la que hacen sus valoraciones los profesionales pertinentes, lo que exime a la víctima de repetir una y otra vez el drama vivido.
Dentro de la violencia intramarital, si hay un caso en el que no caben los matices por su perversión y su crueldad, ha sido el protagonizado por Dominique Pellico.
La Vanguardia, miércoles 4 de septiembre de 2024. Juicio a un jubilado francés que drogaba a su mujer y la ofrecía para que la violaran. Francia asiste horrorizada al juicio de un caso extremo por perversión y sordidez de sumisión química con fines sexuales. En el banquillo del Tribunal de Aviñón se sienta desde el lunes un jubilado que durante años drogaba a su esposa hasta dejarla inconsciente y la ofrecía gratuitamente a desconocidos para que la violaran en su propia casa. Además del marido, están encausados 51 hombres.
Dominique Pellico parecía un personaje inofensivo, un buen marido y ejemplar abuelo, hasta que hace unos años fue pillado por los guardias de un supermercado por firmar con un móvil bajo las faldas de varias mujeres. Al registrar la policía a su domicilio, se produjo la sorpresa que dejó a todos estupefactos, empezando por la víctima, su esposa Giselle. Los agentes descubrieron en su ordenador 20.000 fotos y vídeos.
El hoy septuagenario, como su mujer, afectado por un voyeurismo patológico, filmó todas las violaciones. La investigación cree que fueron al menos 92 durante casi 10 años, con un periodo más intenso durante la pandemia.
Dominique Pellico apuntaba metódicamente fechas y detalles. Un individuo repitió 6 veces. El marido administraba a su mujer, sin que ella lo supiera y con la bebida, potentes ansiolíticos. Giselle quedaba muy dormida, a veces en estado casi comatoso, y no recordaba nada de lo sucedido.
Ante tamaña barbaridad, la salida de Giselle, la víctima, del tribunal de Aviñón, en un discreto y elegante silencio, fue correspondido por los presentes con una atronadora ovación.
El objetivo es que la vergüenza cambie de bando.
Fin de la primera parte.
Y dirección:
Pere Acullell y Enrique Figueredo.
Diseño de sonido:
Salva Coromina.
Música original:
Jorge Fernández Anrat.
Voces: Miriam Elías,
Karina Ferreras, Jordi Pascual y Joaquín Luna.
Dossier Negro,
un podcast de La Vanguardia.
Suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio. Gracias por escucharnos.